José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Queda un mes exactamente para que se cierre el mercado de verano. ¿Qué pasará durante este mes? ¿Qué harán los equipos? ¿Qué desharán los equipos? Pues de eso se trata lo que viene a partir de ahora. Una vuelta por el fútbol español para que se enteren ustedes de lo que más o menos se prevé que hagan los equipos. Así que como si fuera una ronda informativa, Javi, para esta música. ¡Ronda informativa! ¿Cómo suena esto fuera de temporada de liga, eh? Esto le ha dado ahora mismo un telele a... Si está Paco que escucha esto el domingo, le da un telele. Dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo primero, vamos a hacerlo por el orden, si no nos falla ninguna comunicación del campeonato del año pasado. Hay unos equipos que, por la trascendencia que tienen, más o menos saben ustedes lo que están haciendo o van a hacer, pero por hablar de todos, volvemos a Dallas, ahí está Elena Condis. Es un... ¿qué va a hacer, qué va a deshacer? Una cosa rápida, tampoco con... O sea, con mucho detalle, ¿no? Si hay que dar más detalles en profundidad, pues se dan. Pero, por ejemplo, Elena, ¿el Barça qué va a hacer o qué va a deshacer durante este mes?
Va a fichar un centrocampista, es lo que pide Valverde, un medio que sea físico y que se adapte al estilo Barça. La prioridad es Adrien Rabiot, el PSG se niega a venderle, pero en el club piensan apurar hasta el final, incluso en caso de no poder ficharle ahora, no descartan esperar a traerle el año que viene gratis porque acaba contrato. Y en cuanto a salidas, la más cercana parece la de Aleix Vidal, no jugó contra el Tottenham y las negociaciones con el Sevilla están muy avanzadas para cerrar un traspaso, mientras que no hay ofertas formales por el resto. Alcácer es transferible, tampoco hay nada en firme por André Gómez, se complica su salida porque estará casi un mes y medio de baja, además Rafinha quiere salir en busca de minutos y están Marlon, Samper y veremos qué pasa con Yerry Mina porque hay 5 centrales. Valverde quiere una plantilla corta y de momento Corro tiene 27 jugadores.
O sea que hay mucho que deshacer, más que hacer en el Barça. En el Atlético de Madrid, Lomana, ¿qué tiene que hacer el Atlético de Madrid?
Pues tras 4 incorporaciones este verano, quedaban 2 posiciones que solventar, el lateral derecho y el 9. El lateral se ha resuelto esta misma noche, se va a Bersálico, llega a Santo Arias. Y en cuanto al ariete, la misma estrategia que lleva siguiendo el Atleti. Hay que dejar salir antes de entrar. Los elegidos son Vieto y Gameiro. El entorno de Vieto es consciente de que tiene que buscar una salida. Y Gameiro, pues su destino todo apunta a que será el Valencia. De hecho, se ha quedado sin dorsal, su 21 ahora es de Lucas. Y el sustituto, el querer del 9 de Fernando Torres, saldrá entre Kalinic del Milano y Giroud del Chelsea. Ambos superan la treintena y ambos vendrían con un papel secundario para complementar a Diego Costa.
Mira, me escribe Mansilla, que va camino de Cádiz, y dice, me has puesto mal cuerpo con la música. Esta gente que acaba de empezar las vacaciones. ¿Qué haces escuchando la radio? Hay que hacer otras cosas a esta hora de la noche. Bueno, vamos con el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que deshacer el Real Madrid? Melchor, Miami.
Bueno, pues el Real Madrid está tranquilo en ese aspecto. En cuanto a incorporaciones, ya sabes que el que pretendían, el que querían, que Neymar, a día de hoy sigue siendo imposible, así que la única incorporación que se espera a corto plazo sería la de Thibaut Courtois, el portero del Chelsea. Hay acuerdo con él, pero ya sabes que falta que el Chelsea le encuentre un sustituto para dar luz verde a esa operación. Por lo demás, todos los nombres que han sonado no convencen, no mejoran lo que hay en la plantilla, son muy caros y además, desde luego, no acaban de cuadrar ninguno de ellos. Estoy hablando de delantero centro, estoy hablando de media punta, estoy hablando de todos los nombres que han aparecido. ¿Y salidas? Bueno, pues en principio el Real Madrid no tiene prevista ninguna. Tan solo cedido Theo Hernández, como ya venimos apuntando hace bastante tiempo, y a pesar de que tiene muchas ofertas, el que está mejor colocado para recibir al lateral zurdo del Real Madrid es la Real Sociedad. Kovacic ha manifestado que quiere irse, lo hace de forma insistente, lo está haciendo incluso desde las vacaciones, pero el Real Madrid tampoco quiere desprenderse de él, pero vamos a ver cómo transcurre y cómo finaliza el verano.
El otro equipo de Champions es el Valencia. Segarra, ¿qué tiene que hacer y deshacer el Valencia en este mes?
Pues mira, el Valencia habla de hacer entre 3 o 4 fichajes.
Esa línea no funciona bien. Vamos a ver si ponemos una comunicación por teléfono, que lo va a entender mejor la gente. Me voy mientras tanto a Villarreal para que nos cuente Juan igual. Hola, Juan. ¿Qué tiene que hacer el Villarreal en este mes?
Bueno, a pesar de haber fichado ya a Corro a gente muy importante como Cazorla, Ecambio, Gerard Moreno, va a continuar moviéndose el Villarreal. Se espera la llegada de un mediocentro. En principio de verano sonó mucho Camacho, el futbolista de Málaga y Atlético de Madrid. Se busca también un central y un delantero. Podría ser Carlos Bacca, que estuvo cedido ya al colombiano la temporada pasada. Y en cuanto a las salidas, se espera que esta semana puedan aclararse las salidas de gente como Nicolás Sansone, Roberto Soriano, Cheryshev o incluso Víctor Ruiz. Y también se habla de la cesión de Adrián Marín.
Vámonos hasta Sevilla, primero con el Real Betis Balompié. Hoy, por cierto, ha sido la puesta de largo de la ampliación de contrato de Loren. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Betis, Andrés Ocaña?
Bueno, pues ya Corro ha hecho muchos deberes, ¿eh? Ha traído a Inui, a Canales, a Pau, a Joel Robles y sobre todo el fichaje estrella de William Carballo, que es el que ha puesto la guinda, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Fíjate que hay 3 con el cartel de transferible, muy claro, Salim Tosca, el central, Darko Brasanac, el medio serbio, y también el delantero Alex Alegría, que tiene varias novias de segunda división. Y después, prioridades absolutas, un central que quiere Serra Ferrer para completar esa línea, un lateral que pueda jugar en las dos bandas, ojo, porque esto es el hombre que tiene señalado con letras grandes Quique Setién para completar también el equipo, y después en busca de un medio creativo y de un delantero, pero esto ya con menos prisa.
Vamos a Sevilla, con el Sevilla, para que nos cuente Isaac Escalera qué es lo que tiene que hacer el Sevilla. ¿Qué prepara Caparrós? ¿Qué está haciendo Escalera?
Pues por encima de todo, lo que quiere el Sevilla es un delantero centro de área, un rematador, lo que quiere Pablo Machín para su equipo, es lo que está buscando el Sevilla, aunque no se da prisa, está yendo con pausa, con paso firme, para buscar a este futbolista. Una de las opciones es la de Batshuayi, que es muy complicada y desde hoy parece que va a ser casi imposible, porque según RMC Sport, Sarri le ha comunicado al futbolista que cuenta con él para el Chelsea. Además, tampoco se descarta un central, pero tendrían que salir Pareja o Carrizo, jugadores más que amortizados, un mediocentro si sale Enzonzi, al que le ha comunicado el padre del jugador al Sevilla que quiere salir, y otro portero si sale Sergio Rico. No quiere decir que el Sevilla obliga a salir a Sergio Rico, sino que no vería con malos ojos que saliera este portero. En cuanto a salidas, Ganso, que cobra 2 millones netos, está obligado a salir porque el Sevilla, no ha jugado ni un minuto esta pretemporada, y ojo porque Correa mañana se hará oficial como nuevo jugador de la Lazio.
Y ya está en Roma, se la ha visto hoy ya en Roma para fichar por la Lazio, como dice Escalera. Recupero esa comunicación con Valencia a través del hilo telefónico. Segarra, ¿qué tiene que hacer el Valencia durante este mes?
Te decía que el Valencia va a hacer entre 3 o 4 fichajes y que la diferencia la pone Simone Sassa. Si el italiano sale, que es lo que quiere que ocurra a Marcelino, llegarán 4 incorporaciones con nombres y apellidos. 2 hombres de banda izquierda, los portugueses Gonçalo Guedes y André Gómez, se viene negociando con ambos, y 2 delanteros. Uno está cerrado, como decíais, a la espera de que le parezca bien a el Cholo Simeone, que es Kevin Gameiro, y el otro es el belga Michy Batshuayi, que también suena en Sevilla. Con Batshuayi también se está negociando ya sucesión desde el Chelsea. Además, el Valencia también le busca equipo al lateral catalán con el que no se cuenta Martín Montoya.
Esas son las cosas que tiene que hacer el Valencia. Vamos a Madrid, allí el Getafe tiene que hacer unas cuantas cosas. ¿De qué está pendiente durante este mes, Antonio del Rosal, el Getafe?
El Getafe, que ha sido uno de los equipos que ha hecho antes los deberes, hasta 13 jugadores han regalado ya en el conjunto azulón, aunque tiene posiciones aún por reforzar, como las bandas, donde solo están Portillo e Iván Alejo. Además, el japonés Ibasaki tiene ofertas para salir del Coliseum. El Betis de Setién se ha fijado en el internacional nipón. Otro que podría abandonar el Getafe es Jené. El togolés tiene varias ofertas de la Premier. Y en la punta de ataque es la zona donde más jugadores tiene Bordalás, hasta 6 rematadores. Junto a los recién llegados Jaime Mata y Sergi Guardiola están Ángel y Jorge Molina. Este último tiene ofertas de Las Palmas y del Valladolid. Los otros 2 arietes, Chuli y Robert Ibáñez, podrían salir como cedidos.
O sea que el Betis quiere juntar a Shibasaki y a Inui en el mismo equipo. Sería el equipo más japonés de la liga si lo consigue. Vamos a Guipúzcoa, vamos a Eibar, porque Mauri de Aquez, ¿qué tiene que hacer el Eibar durante este mes? Cuéntanos.
Gabón, Corro, pues mira, ya lo ha hecho. Está haciendo bastantes cosas hoy mismo. A expensas de reconocimiento médico, ha hecho un trueque muy curioso con la Unión Deportiva Las Palmas. Ha vendido el Eibar a Cristian Rivera, al conjunto canario, y este a su vez le ha cedido con opción de compra al central Pedro Vigas. Por tanto, una de las posiciones que quería Fran Garagarza y Mendilibar era un central, ya lo ha conseguido. Cesión de Vigas desde Las Palmas. Por lo demás, te recuerdo que ya ha incorporado a Marc Cardona, un atacante del Barça B, y a Sergio Álvarez del Sporting, que se presenta mañana. Y de momento está interesado Corro Leibar en el lateral izquierdo del Rayo, Alex Moreno. Me dice Oscar y medio que en esta operación de Alex Moreno a Leibar podrían entrar hombres que no cuenta con ellos Mendilibar, como Pere Milla o Alejandro Gálvez. Mucho movimiento en el Leibar, pero te diría que ahora mismo la prioridad es un hombre en banda izquierda en ataque.
Ahora vuelvo contigo para que me cuentes lo de la Real Sociedad. Antes, Girona, Carles Baldelló, que está haciendo Quique Cárcel, lo que está tratando de hacer durante este mes, Carles.
Pues entiendo que está trabajando muchísimo, Corro. Lo que pasa es que todavía no ha cerrado nada. Por tanto, tiene todo por hacer el Girona en esta pretemporada, en este mes que le queda para cerrar el mercado de fichajes, porque a esta hora Eusebio Sacristán tiene 20 jugadores, contando Sebas Coris y Rubén Alcaraz, que la temporada pasada estuvieron cedidos. Seguramente los dos volverán a salir, uno, el primero, todavía no tiene ningún pretendiente claro. El segundo suena para el Valladolid, al menos así ha sonado las últimas horas, y lo que sobre todo hace falta son incorporaciones. El Girona este verano se ha quedado en la adquisición propia a Muniesa y Mojica, y también ha vuelto a tener la cesión de Aleix García. La manera de intentar reforzar el equipo en todas las líneas, especialmente en la banda derecha, medio centro y en la punta de ataque, es, uno, la vía de cesión con el Manchester City, equipo con el que tiene una fantástica relación, y después una previa venta con la que el equipo conseguiría dinero, que es lo que necesita para después poder hacer alguna inversión. Nombres han salido algunos, ha sonado Salvi, ha sonado Rosales, pero de momento, insistimos, parece que primero tiene que salir alguno para que pueda incorporar o reforzar el equipo Quique Cárcel.
Y hasta aquí la mitad del trabajo. Vamos con los 10 equipos que nos quedan, con los que ascendieron, los 3 que ascendieron y los otros 7 que terminaron la liga en primera división. Recupero la comunicación con Barcelona, con José Luis Gil. Es otro Gil, el otro es el Gil del Barça, este es el Gil del Español, que son la misma persona. José Luis, ¿qué tiene que hacer el Español?
Hijo de mi vida, pues mira, quieren reducir la masa salarial y dejarla en 50 millones de euros para toda la plantilla. Por lo tanto, hasta que no se hagan ventas, no habrá ninguna entrada. Señalados, entre comillas, Roberto Jiménez, el guardameta, por su alta ficha, y también Aarón Martín, el lateral, que tenía buen cartel hace 2 temporadas, pero su momento de forma ahora mismo no ayuda a encontrarle una buena salida en el mercado. Insisto, si no se va nadie, no vendrá nadie más. Ahora mismo hay 24 fichas senior cubiertas, demasiadas para Rubi, y si la cosa no cambia, la única cara nueva para empezar la próxima temporada sería la del Panda, Borja Iglesias.
El otro equipo de Guipúzcoa es la Real Sociedad de San Sebastián. Mauri, ¿qué está preparando el equipo de Garitano para este último mes?
Bueno, pues Corro, te lo decía Melchor desde EEUU, que Teo Hernández sí. Es la gran prioridad. Incluso en la Real había esperanzas de que no viajara Teo a Estados Unidos, pero ya sabes que ha viajado, está con Lopetegui, y no sé si esto tardará mucho, pero ahora mismo parece que el escollo está. Teo debe, por lo que escucho, debe cobrar alrededor de 5 millones de euros por temporada, y la idea de la Real es abaratar lo más importante, sucesión, es decir, intentar que el Madrid pague más parte de la ficha de Teo que la Real Sociedad. Por tanto, ahora mismo la operación caliente es esa: lateral izquierdo vendría cedido a la Real Sociedad una temporada, Teo Hernández. Y luego te voy a decir una cosa, Corro, pues que casi en San Sebastián hay la sensación de que es más importante lo que no se ha ido que lo que puede venir. Te lo digo porque estamos con mucho miedo de gente como Mikel Oyarzabal o William José vengan a por ellos, y todavía, de hecho, tengo miedo hasta el 31 de agosto. Ya se nos ha ido Odriozola, como bien sabrás, pero ese puesto está bien cubierto con Zaldúa, que ha vuelto el Leganés, o con Aritz Elustondo, o con el canterano Gorosabel. Ha venido Mikel Merino como fichaje estrella, 12 kilos al Newcastle, y ahora mismo te diría que el principal objetivo de la Real, aparte de Teo, que se da por hecho, es un atacante en cualquier posición, preferentemente por banda. Pues que fíjate, Corro, las bajas respecto del año pasado, es como para caerte: Vela, Prieto, Íñigo, Canales, Carlos Martínez, Odriozola. Es que es tremendo perdido la Real Sociedad, tremendo.
Gracias, Mauri, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a Vigo, el Celta. Antonio Estévez, ¿qué tiene que hacer en este mes que queda para que se cierre el mercado?
Bueno, pues hay 4 operaciones muy claras y que se van a realizar sí o sí: 2 entradas y 2 salidas. Las salidas inminentes al fútbol americano, a la MLS, de Andreu Fontás. Su destino será el Sporting Kansas City. El catalán no cuenta para el nuevo técnico Antonio Mohamed, y tendrá que abandonar Vigo, pese a que le quedaba un año de contrato. El otro que va a salir, porque se niega en este caso a llegar a un acuerdo con el Celta para renovar contrato, y el Celta le va a traspasar, es el serbio Nemanja Radoja. El calcio italiano podría ser el destino del mediocentro serbio, y para cubrir estas ausencias, el Celta busca a un defensa versátil que pueda jugar tanto por el centro como por cualquiera de las dos bandas, y también un medio centro atacante. El principal candidato sigue siendo el danés Matías Jensen. Estas 4 operaciones son muy claras. Podría haber alguna más, como la llegada de un portero o el traspaso de alguno de los jugadores más importantes de la plantilla viguesa. En las últimas horas suena que Maxi Gómez podría estar en el punto de mira de algún equipo de la Premier League.
De lo que se entera uno dándose una vuelta por España, las cosas que están pasando. Bueno, Vitoria, José Ángel Peña, que es el dueño de Medio País Vasco. Hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Cuéntanos cosas del Deportivo Alavés, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues con el delantero ganés Patrick Chumasi recién aterrizado en Vitoria, ahora el principal objetivo del Alavés pasa por poder volver a contar con Tomás Pina. Además, Abelardo quiere reforzar el ataque de su plantilla con Mayoral y Munir como complicados objetos de deseo. El técnico asturiano pretende disponer de 23 o 24 efectivos, por lo que tras la marcha reciente de Sergio Llamas no se esperan más salidas. La duda radica en saber también si algún chaval del filial, como Paulino o Víctor López, podrían llegar a quedarse en el primer equipo, aunque lo tienen complicado.
Ahora te pregunto por el Atleti de Bilbao. Antes Valencia, Levante, Noel Rodilla. Hola Noel, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos cosas del Levante, ¿qué tiene que hacer? Hola Noel. Ahora aparecerá en un momento. Cuéntame mientras tanto, mientras aparece el compañero del Levante, Noel Rodilla, Peña, ¿qué tiene que hacer el Atleti de Bilbao?
Pues en Bilbao prácticamente Corro se da por descartado. Nuevas incorporaciones, con los ya conocidos fichajes de Yuri, Dani García, Capa y Ganea. Bericho trabaja a diario con más de 30 jugadores, una cifra que de aquí a que comience la liga se verá sensiblemente reducida. Además de los jóvenes cachorros que vuelvan al filial o salgan cedidos, es probable que otros jugadores como Sai Merino, Leque, Villalibre, Remiro o incluso Valenciaga puedan encontrar acomodo en otros equipos.
Vamos a Valencia, en el Levante, como digo, Noel Rodilla, ¿qué es lo que tiene que hacer el conjunto levantino en este último mes?
Pues de momento, tras las llegadas de Cabaco, Coque, Aitor Fernández, Rubén Rochina y Robert Pierre, pueden llegar hasta 6 jugadores al Ciutat de lo que queda de mercado. 1 o 2 mediocentros, dependiendo si Lerma se queda o se marcha, 2 jugadores de banda y 2 delanteros. En las salidas, Paco López ha contado con 30 jugadores en esta pretemporada, hecho que puede poner a diversos nombres en la rampa de salida, entre ellos Versa, Sabellich, Espinosa o Samu García.
Gracias, Noel. Y vamos con el Leganés, que fue el último equipo que permaneció en Primera División el año pasado. ¿Qué es lo que está haciendo, qué está deshaciendo el Leganés, Alberto Arauz?
Comienzo, Corro, por el capítulo de salidas, porque podrían tener las horas contadas dos pesos pesados del club pepinero. Se trata de Gabriel Pires, que recordemos que el año pasado fue el máximo goleador del equipo, y del portero Pichu Cuellar. Por todo ello, el Lega tiene pensado fichar a 2 porteros en lo que queda de mercado, y además tiene pensado fichar a 1 lateral derecho para suplir la vuelta del Tito al Rayo. Y en el capítulo más ofensivo del equipo, Mauricio Pellegrino busca 1 jugador en cada banda y 1 delantero centro, más aún teniendo en cuenta que el costamarfileño Cone también podría salir en los próximos días.
Nos quedan los 3 equipos que ascendieron esta pasada temporada a Primera División, empezando por el Rayo Vallecano, que fue el campeón de Segunda División. ¿Qué está haciendo, qué está preparando en este último mes la dirección deportiva del Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
Al equipo de Michalov le faltan muchas piezas en su regreso a primera, además de los 5 fichajes que ya ha hecho. Un portero para competir con Alberto, un central titular que complete la zaga junto a Velázquez, Abdullaye y Dorado, al menos un centrocampista organizador que supla la baja de Unai López, que ha vuelto al Athletic después de su cesión. Y en la parte de arriba es donde el director deportivo Cobeño se tiene que gastar bien el dinero, porque tiene que sustituir los 24 goles de Tomás el año pasado en segunda. Faltan al menos 2 delanteros y en Vallecas estarían encantados de que de Tomás volviera un año más y sueñan con la posibilidad de Álvaro Negredo.
O sea que falta el gol. Negredo en el Rayo otra vez. Es posible. Bueno, vamos a Huesca. Pablo Barrantes, que está preparando el equipo de Petón para este último mes.
Hola, Corro. Muy buenas. Pues tiene los deberes bastante avanzados. Tiene 22 fichas, 13 que continúan del año pasado, 9 fichajes y ahora hay que completar con 3 más. Un portero seguro que haga competencia a Axel Werner, el portero cedido del Atlético de Madrid. 2 centrocampistas ofensivos. Se habla de Mikel Rico, del turco Gürler y, ojo, porque podría haber un fichaje más si acaba por salir Melero, el centrocampista que fue uno de los hombres más importantes del año pasado. Tiene ofertas de primera, alguna importante como la del Getafe. El Huesca siempre remite a la cláusula de rescisión, que es de 4 millones de euros.
Gracias, Pablo. Vamos a Valladolid, que fue el último equipo que ascendió a Primera División. Allí está un clásico de la radio española, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿qué tiene que hacer el Valladolid este último mes?
Pues sustituir a Mata, casi nada. 35 goles consiguió el año pasado el jugador madrileño, que este año ha recalado en el Getafe. Y además tienen que firmar a un portero, a un central, a un lateral izquierdo o a uno y a uno o dos mediocentros. Hay que tener en cuenta que el Real Valladolid sabe lo que quiere, pero su mercado es absolutamente limitado. De momento ha conseguido las cesiones de Ibi desde el Levante, desde el Málaga de Keco, y hoy se ha confirmado el traspaso al Nàstic de Tarragona de Isaac Bezo. Becerra, un portero que más que una ficha libera cierto porcentaje de masa salarial muy interesante a la hora de maniobrar en el mercado. ¿Quién interesa? Nombres propios: Jorge Molina, Rubén Alcaraz, con quien hay un acuerdo absoluto, solamente falta por saber si el Girona va a estar o no dispuesto a reforzar al que se supone va a ser un equipo, un rival directo. También interesa el Pichu Cuellar, también se está a expensas de lo que opine el Leganés. Se está insistiendo mucho con el Eibar en la cesión o traspaso de Pablo Hervías y se va a esperar lo que haga falta por Raúl de Tomás. Oye, y si el Madrid no sabe qué hacer con Vinicius, aquí estamos con el vestuario absolutamente abierto. En el tema de salidas, Guitián no cuenta, se le busca equipo, seguramente en segunda división, y tampoco hay que perder de vista que Cotán y Cris Ramos buscarán minutos en otra categoría.
Gracias, Amón, un abrazo. ¿Otro? Bueno, pues todo esto está por hacer y por deshacerse en el fútbol español. Una vuelta larga por el fútbol español, por los equipos de primera. Enseguida, el partidazo de verano de Alex Ibáñez.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
A menudo oímos.
Seguramente somos, probablemente seamos.
Lo típico.
Pero solo Flexicar puede decir que es la empresa número uno en vehículos seminuevos de España. Y todo gracias a vosotros. Y en agradecimiento, bajamos los precios de todos nuestros coches hasta el 1 de agosto. Sí, sí. Bajamos los precios hasta el 1 de agosto. Solo en Flexicar.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas, me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche... El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 31 de julio. Ahora, tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Más información en audi.es.
Y en Sealco Motor Audi, calle Colombia 1, Alcorcón. Teléfono 91-621-1840 o en sealcomotor.audi.es.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Hay noticia,
está informado.
Hay noticia que vienen a contar los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. ¿Qué tal?
Última hora en COPE.
estar informado.
Javier Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Pues sí, la noticia nos llega desde el norte de México, desde la ciudad, desde el concejo de Durango. En concreto, allí se ha estrellado un avión de pasajeros de la aerolínea Aeroméxico. Lo que están contando hasta ahora los medios mexicanos, lo que podemos confirmar, según las cuentas de Twitter de los servicios de inteligencia del país mexicano, es que habría 97 personas a bordo del avión. Se ha estrellado, al parecer, a los 5 minutos de despegar, intentaría un aterrizaje de emergencia, pero lo que podemos saber hasta ahora, según José Aspiuro, gobernador de Durango, es que de momento no habría reporte de muertos. Con lo cual,
fantástica noticia.
Fantástica noticia. Estaremos pendientes de lo que pase, como te digo, en el estado de Durango, al norte de México. Un avión de la aerolínea Aeroméxico se ha estrellado con cerca de 100 personas a bordo. De momento, no hay reporte de muertos. Estaremos pendientes.
Muy bien. Javier Mar Domingo y todos los compañeros de los servicios de información le informarán de esta noticia. Si es así, si se confirma, fantástica noticia, a pesar del incidente. Gracias, Mar Domingo.
Hasta ahora.
Bueno, la sintonía del partidazo de verano de Álex Ibáñez. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Hoy vamos con tiempo, ¿eh, Alex? Por eso estoy dejando sonar la música, ¿eh?
Me parece muy bien.
El espacio es tuyo, wow. Tú lo creas y lo diriges, así que... Bueno, es un espacio que hemos creado para el relax y para la recomendación para la gente que tiene tiempo, ¿no? Que a veces me metemos aquí en una bolsa un montón de cosas. ¿Qué traes hoy para la gente del partidazo?
Bueno, primero lo coordino, ¿eh?
Me parece que no quieras dirigir, es un gesto de humildad y de humanidad incluso.
Pues sí, cada noche vamos a traer, como hemos dicho, bueno, un documental, también un poco un revival, un recuerdo que hemos tenido. Y antes de que se me pase, una recomendación de verano sobre deportes que se están practicando en nuestras...
O sea, deportes de verano que se puede uno acercar porque está correcto. De vacaciones y lo puede ver, ¿no? ¿Y dónde es el que el de hoy? ¿Qué quieres?
Pues el de hoy es en Fuerteventura, que se están disputando las pruebas del Campeonato del Mundo de Windsurf y Kitesurf. Ayer se acabó el Campeonato de Estilo Libre de Windsurf. La campeona fue Sara Kita Ofringa en chicos Goyito Estredo. Pero aún no se ha acabado Goyito Estredo, me ha gustado Goyito, mucho. Sí. Venezolano, 8 veces campeón del mundo. Goyito, sí. Y por si la gente se quiere acercar, porque la verdad es que es un deporte espectacular de ver, además no hay que saber mucho para disfrutar de ello, pues el campeonato de slalom de windsurf ha comenzado hoy en las playas de Jandía, en Fuerteventura. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, hora insular, pueden acercarse para seguir el slalom, que finalizará el próximo sábado, día 4 de agosto. Y para que la gente se aclare, windsurf es tabla más vela. Y kitesurf es tabla más parapente.
Muy bien, pues si la gente anda por ahí, pues se puede acercar a ver este campeonato del mundo, has dicho, ¿no?
Correcto.
Que se está disputando en Fuerteventura. Bueno, ayer recomendé yo un documental que es de hace tiempo ya, pero que me apetecía a mí decirle a la gente que si no lo ha visto le eche un vistazo, que es Los dos Escobar, y dije, si hay alguien de la redacción de toda España que quiera hacer alguna recomendación, que la haga. Y levantó la mano el primero.
Dani Olmedo,
que hemos puesto un fragmento al principio. Esto que vas a recomendar se acaba de estrenar, ¿no? Hola, sí, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal, Alex? Sí, se estrenó el otro día y es muy interesante de ver. Yo tuve la oportunidad de verlo hace un par de horas y la verdad es que es muy recomendable.
Se llama Six Dreams.
Sí, es una producción de La Liga y sí. Se ve, bueno, lo que normalmente no vemos, la vida de los jugadores.
Pero, ¿dónde se puede ver? ¿En qué plataforma?
En Prime Video de Amazon.
¿Tú estás abonado a Amazon o tienes código preferencial de estos?
Vamos a dar un consejo, que es que lo podemos probar por 30 días gratis.
Sí.
Y si te gusta, pues sigue.
Si no, podemos dar otro consejo, que es dar tu código y que la gente lo se ponga a verlo. Bueno, entonces, estos son 6 capítulos,
sí.
6 personajes de la Liga Española, rodado durante la temporada pasada. ¿Los personajes quiénes son?
Son Andrés Guardado, del Betis, el jugador, Saúl Ñíguez, del Atlético de Madrid, Eduardo Bericho, Quique Cárcel, director deportivo del Girona, Amaya Gorostiza, presidenta del Eibar, e Iñaki Williams.
¿Qué son historias, un capítulo para cada uno o historias cruzadas?
Son historias cruzadas, sí. Se van, por ejemplo, se ve partidos en los que, por ejemplo, se enfrenta el Girona con el Athletic, se ve cómo lo vive el director deportivo desde la grada,
sí.
Que se pone muy nervioso, obviamente. Luego también se ve la reacción de Iñaki Williams, por ejemplo, cuando termina el partido con el Athletic, pues que hay decepción o alegría, se han perdido.
O sea, las cámaras les han seguido durante todo un año, una temporada, sí, una buena parte de la temporada. Y bueno, hemos escuchado al principio una conversación de Quique Cárcel y Pablo Machín, la que se supone que Pablo Machín está pidiendo más dinero y Quique Cárcel le está explicando por qué no le da más dinero. La estrella de los seis capítulos, ¿cuál es? Para ti el mejor, ¿quién es?
Para mí es Quique Cárcel.
Quique Cárcel, sí, el director deportivo de Girona, sí, ¿no? Has traído tres o cuatro fragmentos. Este es de Quique Cárcel, que está hablando ¿con quién? ¿Con su equipo de la dirección deportiva?
Su equipo sobre un futuro... Bueno,
o sea, se huele que Pablo Machín se puede marchar.
Sí, porque está saliendo mucho en prensa, se le está dando mucha bola. Fue cuando apareció que había hablado con Lopetegui sobre la defensa de tres. Entonces, estaba...
Ah, es verdad que Lopetegui, lo contó aquí Lopetegui una noche, claro, que le había preguntado a Pablo Machín cómo afrontar una defensa de tres, ¿no? Este es Quique Cárcel con su gente, con sus colaboradores.
Está dando demasiada bola a Machín.
Pero eso está un desastre.
La situación está para que nos preparemos, ¿vale? Vale, entrenador, habéis visto las declaraciones que ha hecho. Él está jugando sus cartas, lógico. No sé si él... Su intención es provocar todo esto para sacar mucho más dinero, que estoy seguro que esta es una. Pero la siguiente es que realmente hay un proyecto de verdad que se vaya. Entonces, bueno, yo voy a empezar a negociar mañana con el Repre. Ahí empezaré a notar qué sensaciones hay, si lo veo lejos o lo veo más cercano. Pero sí que nosotros ya empezamos a darle vueltas, ¿vale? Pablo lo quiero leer mañana, porque yo Pablo sé que lo que está haciendo, ya lo conozco mucho y... Y él, yo creo que él está en una situación fuerte, porque el mundo del fútbol habla de él, está con la estrategia, tal, cual. Y es normal, y hay que respetarle, porque al final se lo ha ganado él, pero también que él, en su trasfondo, piensa que aquí lo tiene todo bien para seguir creciendo. Yo te hablo de que son superiores a nosotros. Peligrosos, es la Real Sociedad, es el Español, Villarreal no lo creo. Valencia es imposible, Sevilla es imposible.
Pasa que también esos equipos luego te ponen el nombre de Machín, pero también te dan dos, tres nombres más.
No, yo te estoy hablando, no, pero te hablo de que puede ser. Luego no, luego es difícil.
Bueno, me parece, o sea, esto no es un robado, esto es un grabado, pero es espectacular como con la sinceridad que habla, que agradeces a Quique Cárcel, pero como futurologo no tiene precio, porque dice el Sevilla es imposible y ahí ha terminado Pablo Machín. Dices que Saúl también, ¿no? Que es la gran, sí, estrella seguramente de el jugador con más prestigio, ¿no? Del documental. ¿Qué fragmento para enganchar a la gente que le eche un vistazo a Sistrin puedes poner?
Pues de Saúl lo que se ve sobre todo en el documental es que da un salto de, bueno, gana importancia dentro del equipo y es el año en el que se va su ídolo y en el que se va Fernando Torres y él pues lo siente mucho.
Es muy, muy duro para mí y cuando empieza el año que viene ir al vestuario y ver que Fernando no viene y es complicado. Y ahora pues tendré que aprender a crecer yo solo, a intentar no cometer decisiones erróneas y creo que eso es el mejor legado que puede dejar él.
¿Y aquí qué estaba? ¿Saúl él solo hablando o estaba contándoselo a alguien? En ese
sí, momento? Creo que es una entrevista porque no se ve muy bien con imágenes de fondo, sí, de la despedida de Torres en el Wanda, que fue muy emotiva.
Bueno, y... hay un fragmento que me ha llamado a mí mucho la atención también, que uno de los protagonistas es Amaya Gorostiza, que es la presidenta de Eibar.
Así es.
Y se meten en un consejo de administración, podemos decir.
Sí, está la directora general también, sí.
Y están hablando de Inui, ¿no?
Sí.
Del japonés que se va a ir al Betis. No sé si en ese momento ya lo saben, pero estaban hablando de la importancia de Inui en el Eibar, ¿no?
Sí, en ese momento ya saben que se va y es un jugador que aparte de lo deportivo también suma mucho fuera del campo.
Con la salida de Taka es de un 70% del tráfico que tenemos esté vinculado por Taka. Entonces, bueno, pues...
O sea, conservaríamos un 30% de...
De todo el tráfico que tenemos en digital, el 70% procede de Taka. Y el 30% de Merchant también es de Taka.
Sí, de venta de camisetas es el que más vende, muchas veces.
Un tercio, más que todo el equipo junto prácticamente.
Tremendo, la importancia de Inui en el Eibar.
Para que luego digan, lo de Japón y...
Sí, 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 pues, aquí sí es verdad, lo que cuenta Maya Gorostiza. Joder, está muy chulo esto,
Sí.
O sea, te ha molado de verdad, lo recomiendas,
sí,
de verdad.
Yo lo recomiendo de verdad, ¿sí? Merece la pena, sí.
Creo que tenemos un fragmento más de Williams, este es un poco más de su vida de pequeño, ¿no?
Sí.
El jugador del Athletic Bilbao.
No ha tenido durante esta temporada, durante la grabación, no ha tenido su mejor campaña en lo deportivo, pero se ve su dura infancia y lo que tuvo que pasar cuando era muy, muy pequeño.
Tendría 4 años o 3 años. Si mi madre se había ido a Francia a buscar trabajo y mi padre trabajaba en turno de noche, entonces mi padre esperaba que yo me quedase dormido y se iba a trabajar. Y a la mañana yo me despertaba y me iba al colegio. Entonces un día me desperté en mitad de la noche y estaba solo en casa con 3, 4 años. y empecé pues como un loco a gritar, papá, mamá, no había nadie en casa, encendí todas las luces, me asomé al balcón, empecé a gritar y vino la policía, los bomberos, un Cristo de locos monté ahí en el barrio. Y total, que en mi colegio había unas monjas y como mis padres no podían dejar el trabajo porque necesitábamos el dinero, pues me dejaban todas las noches mi padre, me llevaba por la noche a donde el colegio, a las monjas, dormía con las monjas y al día siguiente pues me llevaban al colegio.
Vaya vida de Williams de pequeño. Bueno, Six Dreams, seis sueños. Se puede ver en Amazon Prime Video.
En primevideo.com, sí.
Y tiene una pinta, yo lo voy a ver, ¿eh? Seis capítulos de vidas entre cruzadas de la Liga y cuentan cosas que no son habituales. Enhorabuena a quien haya gestionado esta historia y la recomendación de Daniel Olmedo. Si alguien de la redacción de Toda España quiere recomendar algo, aquí estamos abiertos en el partidazo de verano.
Que me lo hagan saber.
Oye, Revival, yo tengo uno, yo he elegido uno. Ya saben que aquí el más veterano soy yo. Y yo tengo mis recuerdos de niñez y estos tienen los suyos, porque Daniel Olmedo es un millennials casi Z, porque nació en el 95, ¿verdad, Daniel?
Sí.
¿Y tú en qué año, Alex?
En el 91.
91, está Alberto Arauz en el...
84.
En el 84. Mi recuerdo es... ¿Qué año es? Es año 88, Pedro Delgado, ¿no?
Correcto.
Luz Ardiden,
sí,
¿no?
Señor.
Que me ha recordado... Yo recordaba la escena, pero Alberto, que es el especialista, director de Copa de Arando, me ha recordado la etapa que era.
Sí.
¿Tú te acuerdas de ella o no?
No, no, no.
La has visto luego.
La
¿no?
he visto después.
Vale. Tendrías cuatro años, ¿no?
Escasos.
Escasos.
No llegaba.
Luz Ardiden, Perico... El que tenga mi edad o sea más mayor incluso, recordará la escena. Perico Delgado se queda. Es el tour que gana Pedro Delgado. Se queda atrás, de repente le echan un bidón de agua y arranca con una moto.
Vemos a Perico ahora ahí en cola de ese grupo. Vemos cómo pasa por delante. Atención, que va Pedro. Atención, que va Pedro. Vea cómo
hay quien le responda. No hay quien le responda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué exhibición está haciendo el campeón español!
Porque hoy realmente el ciclismo español está escribiendo una página brillantísima en estas cuestas.
Me identifico al narrador porque Pedro González no me suena que
no,
que
Pedro, sea. Pedro Delgado empieza en los 90, yo
no,
creo.
Y Pedro González, digo, que o sea, es el anterior sí, a Carlos de Andrés.
El hombre del bigote,
el hombre del bigote. Que, pero es... más espectacular verlo que la narración, porque es espectacular ver cómo arranca Perico Delgado, que te levantaba del sillón, cómo se quedaba al final de el grupeto y saltaba. Bueno, este es mi recuerdo de 88. ¿El tuyo, Alex?
Bueno, yo con 12 años, yo creo que mi, no se puede decir pasión tampoco, mi afición por el ciclismo empezó en torno a 10 o 11 años, como empiezan muchas de estas cosas,
¿sí?
Con videojuegos, con
¿sí?
el juego del Cycling Manager, y de ahí me enganché y me acuerdo perfectamente, además como si fuese ayer, de la caída de Joseba Beloki en el 2003,
wow.
A Armstrong cruzando el campo y los gritos de Beloki cuando iba segundo y cuando estaba al menos peleando con Lance Armstrong.
Aquí ya entras un poquito más despacio y las sensaciones diferentes.
Pero cuidado también porque...
¡Oye! ¡Cuidado, Beloki! ¡Cuidado, Beloki! ¡Caída! ¡Caída, Beloki! ¡Caída! ¡Armstrong se va fuera también! ¡Qué pena! ¡Qué pena el peligro de esta bajada! Y Beloki se ha hecho daño.
Observen, fíjate, fíjate,
Armstrong, cómo está buscando ahí. Se baja de la bicicleta.
¡Qué suerte! La suerte del campeón, ¿eh?
Esto es la suerte del campeón. Esto es la suerte del campeón.
Fíjate, ahí atrás, él ha ido atrás demasiado.
Oh, se le sale el tubular. Se da un fuerte golpe ahí en la cadera, en el muslo. Cuidado, Beloki está ahí en el suelo. Se ha parado Acevedo. Se ha hecho daño Beloki. Dios mío. Ahí
como grita Beloki.
Ha caído muy en seco, ¿eh?
Se han
yo creo, Corro, que esto es uno de los documentos más míticos de la historia del ciclismo.
¿Qué año es, has dicho?
2003.
Es mucho decir, pero yo creo que fue la única vez que Armstrong tuvo un rival verdaderamente de entidad. Beloki llegaba muy bien y es verdad que después de esta caída el ciclista vasco nunca volvió a estar en la élite.
Se metió un trompazo
sí,
increíble.
Se rompió el fémur, se fastidió la cadera y ya nunca volvió a competir por las más altas metas.
Oye, ¿y qué trasquilón hizo Armstrong? Pues es un trasquilón cuando juegas a las chapas, eso es trasquilón,
sí,
repetición
sí.
Total. Y pero es que ni pincha, pasando
sí.
por era una era es un trasquilón
un sembrado, ¿no?
Un sembrado, sí. De que vamos, habrá piedras, habrá cosas cortantes y el tío salió ileso de ahí y la bicicleta también, ¿no?
Sí, sí, es lo que llaman, Corro, la suerte de los campeones. Ciclistas como Armstrong, bueno, que luego se demostró que era absolutamente mentira, o Indurain, o la gente que consigue encadenar tantos tours, tiene esa pizca de suerte y esto de Armstrong es que fue increíble. Realmente y técnicamente es ilegal porque él acortó, pero es verdad que él acorta para evitar la caída de Beloki. Pero la suerte del campeón, sí, y sí, sí. Una imagen que queda para la historia.
Estos, insistimos, son revival del verano, ¿no? Sí. Que en el verano el deporte siempre, pues bueno, Juegos Olímpicos, Mundiales, Eurocopas, Tour y, bueno, hay eventos también de otros deportes que se producen en verano y que, pues, bueno, pues alertamos ahí un poco la memoria, ¿no?, con estas historias, pero es cierto que la imagen de Beloki cayéndose y Armstrong cruzando la tiene todo el mundo en la cabeza. ¿Quieres decir alguna cosa más de tu sección?
No, simplemente eso, y que para apuntar lo que ha dicho Araúz, que Beloki llegaba después de 3 podiums consecutivos y, como decía él, era su oportunidad, y fue una pena, se nos congeló el corazón a todos al ver a Beloki, sobre todo al ver cómo gritaba.
Bueno, mañana más de esto, de lo que traiga Alex Ibáñez y, por supuesto, el equipo, el joven equipo de la redacción de deportes. Qué asco, ¿verdad, Javier? Qué asco, Rodríguez. Bueno, enseguida, Natalia Pablos. Hemos contado la historia del principio. La jugadora del Rayo Vallecano, que tiene que seguir jugando a pesar de que se quiere marchar para seguir su profesión, que es ser profesora, porque tiene una cláusula de rescisión de 250.000 euros y se la exige el Rayo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.